frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Queridos oyentes, les habla Rafael García Toledo. Hoy es agosto 24. Este programa lo va a hacer Pepe, pero aparentemente hay una desconexión telefónica y él no se ha podido conectar. Así que vamos a batear designado por él, simplemente con los espaites sentados en el banco. El bate mío está en la batera todavía. Y Pendal me dijo, entra Rafa, que te toca batear. Así que así será. Bueno, no lo voy a decir el menú que hará Pepe cuando se pueda establecer la comunicación, pero evidentemente vamos primero con el béisbol de Grandes Ligas, y solamente ha terminado un partido de los que están hoy programados, en que los Marineros le ganaron a Atlético con un marcador de 5-1. Y vamos a ver qué pasó en ese juego, como es el único que hasta ahora ha terminado y los otros están por empezar, la mayoría. Ese juego lo ganó Flexen. Tiene 11
ganados. Mr. Rafa, muy buenas noches.
Ok.
Bueno, no, es que tenía un eco que me estaba matando, literalmente, me mató el teléfono. Okay. Un eco bueno, cuando estaba escuchando.
Ahí saludé a todo el mundo.
Sí, sí, y yo te estaba oyendo.
Dije que tú estabas en estado de embriaguez y que tenía que salir a batear designado por ti, porque simplemente, como una cosa que tú no vas a entender, pero si los cubanos sí la entienden, que le estaba chupando el rabo a la judía.
Okay. Bueno, voy a pedirle a Juan Pendaz, que bueno, todavía tengo el eco.
Complex en este momento.
Okay.
Muy bien, Juan, estoy en el Complex, damas y caballeros. Los titulares de hoy, ya que me quitaron el eco y el teléfono funciona perfectamente, vamos a tener varios titulares porque hay una docena de peloteros cubanos en acción esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que Juan Pendaz, ponme la musiquita ahí del primer titular, los peloteros cubanos en las Grandes Ligas. Y también, así es, strike. También vamos a hablar de Manny Pacquiao, que después de su derrota contra el púgil cubano Jordenis Ugaz, está seriamente contemplando el retiro. Les voy a leer su cable de las redes sociales. Y también en el boxeo profesional vamos a poner unas declaraciones, okay, que le hizo el púgil cubano Daniel Matellón a nuestro colega Iván López, que vive, Daniel Matellón es un púgil cubano de 33 años de edad con promedio de 12 victorias, 0 derrotas y 2 empates, le dicen el verdugo, peso ligero 108 libras, vive en Panamá y se está acercando cada día más y más a un combate a nivel de campeonato mundial, y le dijo a Iván lo que él pensaba de la victoria de Ugaz este pasado fin de semana contra Manny Pacquiao. Así que todo eso, muchas gracias por la campanita, todo eso y mucho más, también nos vamos a poner al orden en lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas esta tarde y esta noche. Vamos a repasar los partidos de noche, porque ya saben que los Yankees llevan 10 victorias consecutivas y se están acercando a la mágica cifra detrás de los Tampa Bay Rays, que ahora se ven obligados a ganar, porque si no, los Yankees están ganando terreno en la Liga Americana Este. Todo eso y mucho más. Fútbol, soccer, sección olímpica, boxeo, en los próximos 53 minutos en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Juan Pendaz, hazme un favorcito, ponme la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, una colección de partidos esta noche. En este momento están comenzando 6 juegos en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya tenemos un resultado final. No tiene mucho que ver. Bueno, sí, está teniendo mucho que ver porque los Marineros últimamente están al rojo vivo. Hoy derrotaron a los Atléticos en Oakland 5-1. Lo ganó Flexen 11-5. Lo perdió Irving 9-12. Y Steinbrenner con su sexto rescate. ¿Qué significa esto? Que los Marineros ahora están a solamente un juego detrás de los Atléticos de Oakland en el segundo lugar de la Liga Americana Oeste. Recuerden que Houston está al frente, pero Houston solo tiene 3 victorias más que los Atléticos y 4 que Seattle. Así que si Seattle se pone las pilas, podría alcanzar a los Astros y hacer de esto una carrera en el último mes por el banderín, una competencia genuina por el banderín de la Liga Americana Oeste. Comenzando en este momento, Shohei Ohtani está bateando contra los Orioles en Baltimore para los angelinos, los Diamondbacks de Arizona versus Piratas de Pittsburgh, pero ese partido no creo que le importe a mucha gente, ambos están eliminados de la contienda. Tampa Bay con Randy Arozarena como primer bate, jugando contra Filadelfia. Ese juego comienza dentro de un minuto. Los Medias Blancas de Chicago con 3 cubanos, incluyendo el primer bate, Luis Robert Moirán. Ese partido ya comenzó, ya realizaron el primer lanzamiento en Canadá contra los Azulejos. Hay 5 peloteros cubanos en ese partido, 3 para los Medias Blancas. Los Gigantes de San Francisco versus Mets, los Gigantes con 80 victorias, el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Los Texas Rangers con sus dos cubanos contra los Indios de Cleveland, Mellizos de Minnesota en Boston. Ya está comenzando. Washington versus Marlins aquí mismo en la capital del sol. Los Yankees y Charlie Morton. Bueno, Atlanta para Charlie Morton, ya está lanzando contra la Mayhew. Ese partido acaba de comenzar. Los Yankees con 10 victorias consecutivas, incluyendo anoche contra estos mismos Bravos. Los Tigres contra los Cardenales de San Luis. Flaherty será el abridor para los Cardenales, 9-1. Mais, 6-6 para los Tigres. Colorado contra Chicago, Cachorritos, ambos se pueden ir a pescar. Los Astros de Houston con 3 cubanos en su alineación en casa contra los Reales de Kansas City. Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee, tremendo partido divisional ese juego. Cincinnati, como les dije ayer, hoy por hoy está clasificado a la postemporada, así que les conviene seguir ganando, especialmente contra Milwaukee. Y la serie más importante de esta semana en San Diego, los Dodgers, Julio Urías contra los Padres, Johnson, esta noche a partir de las 10. Y Rafael, los Padres han llegado ya, están en una situación desesperada. Ya no es cuestión de ganar la serie, no. Tienen que barrer la serie contra los Dodgers.
Sí, bueno, ya yo creo que ellos, esta bronca de los Dodgers no es con los Padres, es con los Gigantes. Los Padres han ido muy para atrás. Cualquiera se puede reanimar, como ha pasado con los Yankees, pero aquí la pelea en este momento es de 2 perros, de 3. ¿Okay? Estos son los Dodgers y los Gigantes. Los veteranos que vinieron del este hace unos años para establecerse en el oeste y han sido contendientes tradicionales. Y yo nací con esa bronca, los Gigantes contra los Dodgers, ¿okay? Los dos equipos de Nueva York, ¿sí? Así que...
Correcto. Es la rivalidad más antigua de todo el béisbol profesional, no de las grandes ligas, porque los dos existen desde hace 120 años.
Sí, exactamente.
Mucha gente piensa, sí, que los Medias Rojas y los Yankees. No, no, no. La rivalidad Dodgers y Gigantes data desde el siglo XIX, desde 1880 y pico.
Son jugadores de la Liga Nacional, la Liga Vieja. Los Yankees, un equipo advenedizo, que está en la Liga Americana, pues la Liga Americana empezó en el año 1901. Los Yankees primero eran otro equipo, fueron los Baltimore primero, después pasaron a los Yankees, etcétera. O sea, no es un equipo tan viejo como estos dos, ¿no? Estos dos son fundadores. El día que firmaron los papeles de la Liga Nacional, firmantes fueron los Dodgers. Eso no se puede olvidar.
Correcto. Pero el problema que tienen los Padres, además de que están detrás de los Dodgers en el segundo lugar y detrás de los Gigantes que están de primeros en la Liga Nacional Oeste, es que hoy por hoy ni siquiera están en el juego del wild card, porque Cincinnati, yo sé que la postemporada no va a comenzar hoy, pero les doy para que se vayan haciendo una idea. Si la postemporada comenzara hoy, el juego del wild card de la Liga Nacional sería los Rojos de Cincinnati contra los Dodgers de Los Ángeles, para ver cuál de ellos avanza a jugar contra los Gigantes.
Sí, pero últimamente, el otro día estuvimos conversando de esto, que la racha es como las carreras, como dicen las carreras, que tú estás en la pista dando vueltas, y el final stretch, la final, sí. ¿Y dónde se gana eso? Donde el individuo que todavía tiene mucha gasolina en el tanque y hace así, ¡pum! Y deja a todo el mundo atrás. Bueno, en el béisbol pasa lo mismo, ¿no? Por eso es que hay que tenerle, si yo fuera a Tampa, el miedo a los Yankees, porque los Yankees están en su racha. El caso es que los que están enrachados, como dicen, en esa división central de la Liga Nacional, son los Rojos de Cincinnati. Esos son los que están mandados, correcto. Okay.
Correcto. Correcto. ¿Y dónde estarían los Rojos de Cincinnati? Yo sé que lo mencioné ayer, pero esto merece la pena mencionar varias veces. ¿Dónde estarían los Rojos de Cincinnati sin las 9 victorias del pitcher cubano Vladimir Gutiérrez, que al comenzar la temporada ni siquiera lo contemplaron en el roster? Lo tuvieron que subir después y ha sido primero el quinto abridor en la rotación de picheo, luego el cuarto abridor en la rotación de picheo. Ahora está como el segundo o tercero. Y si los Rojos de Cincinnati logran clasificar a la postemporada, y te digo una cosa, Rafael, la pelota es un deporte de equipos, no es un deporte de individual, porque nadie gana ni pierde un juego solo hoy en día en la pelota. Pero si los Rojos logran clasificar a los playoffs y Vladimir Gutiérrez tiene 13, 14, 15 victorias, porque todavía le faltan 6 aperturas en lo que va la temporada, en las últimas 6 semanas de la temporada, se van a acordar de este cubano que al comenzar la campaña muy poca gente lo conocía, nosotros sí, por supuesto, pero muy poca gente lo conocía. En Cincinnati nadie sabía quién era Vladimir Gutiérrez, y hoy por hoy es el segundo o tercer abridor en la rotación de picheo.
Sí, señor. Bueno, evidentemente son 9 jugadores, uno solo no lo hace, pero no son iguales. El más igual de todos es el pitcher, no hay duda que tiene un peso que los otros peloteros lo pueden tener ocasionalmente, uno que empuje unas cuantas carreras, etcétera. Pero el pitcher es el individuo que gana o pierde juego.
Correcto. Y es muy interesante que de todos los deportes en el mundo, piensa tú en el baloncesto, hockey sobre hielo, el fútbol americano, el soccer, en la pelota las estadísticas lo es todo, ¿okay? Es un deporte de estadísticas. Un pitcher tiene 8 o 9 estadísticas importantes, un bateador tiene 10 estadísticas importantes. Inclusive, si quieres ir más allá, te sacan que fulanito batea tanto promedio en el día, batea tanto promedio en grama natural que en hierba artificial. Bajo techo batea 10 puntos más. En los partidos nocturnos batea 40 puntos más que en los partidos de día. Son estadísticas impresionantes y eso es lo que hace el béisbol algo verdaderamente impresionante. Y que venga un pelotero cubano, okay, un pitcher cubano, okay, y que te gane tantos partidos con efectividad muy por debajo de 4, que te ponche a 79 bateadores en lo que va la temporada, en 90 innings, ¿ok? Y te gane tantos partidos cuando tú ni siquiera sabías qué ibas a hacer con este muchachito en marzo, ¿ok? Eso significa mucho. Y los Rojos de Cincinnati, ¿tú sabes qué? Yo no sé quién es en este momento el coach de pitcheo, pero te digo una cosa, muy buena labor en hacer que el cubano estuviera listo y convencer al manager que tenían que subirlo, ¿okay? Cuando lo subieron a principios de junio, para que fuera parte de la rotación de pitcheo del equipo. Así que vamos a ver si se logra el sueño de Vladimir Gutiérrez y los Rojos de Cincinnati, después de todas las inversiones de los Padres de San Diego, $400 millones por los próximos 5 años, para poder clasificar a los playoffs, y Rafael, hoy por hoy, ni siquiera están en la postemporada.
No, esa es la realidad. Oye, hablando de coach de pitcheo, votaron a Rothschild ayer, al viejo Rothschild, que fue mucho tiempo con los Yankees, etcétera, creo que estaban los Atléticos ahora, lo dejaron cesante ayer, ¿okay? Como es natural, aquí te votan y te dan las gracias, y dicen que te dan las gracias por lo que has hecho por el equipo, que sin ti no podía haber triunfado, etcétera. Ten cuidado con la puerta, no te den la espalda. Correcto. Cuando tú salgas, ¿okay?
Correcto.
Cuídate de eso.
Muy bien, Mr. Juan Pendaz, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la segunda sección del día, Lo Prometido es Deuda, con el deporte de los puños? Bueno, yo pensé que ya habíamos terminado de hablar de la victoria, o por lo menos a fondo, de la victoria de Yordani Zugás sobre Manny Pacquiao el domingo por la madrugada en Las Vegas. Decisión unánime, el cubano retiene su título. Ayer habíamos mencionado que Pacquiao oficialmente no había dicho nada, pero los miembros de la prensa pensaron que ya el filipino debería de retirarse. Bueno, hoy despertamos con la noticia de que Manny Pacquiao, por lo menos en las redes sociales, confirmó que está contemplando seriamente el retiro tras perder la batalla frente al cubano Yordani Zugás el sábado en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Dijo Pacquiao: quiero agradecer a Dios por darme la fuerza para luchar, agradezco a mi familia por estar siempre a mi lado, deseo felicitar a Yordani Zugás y a su equipo por el tremendo combate, ¿okay?, que pudimos darle a la afición. O sea, no es cualquier día que un atleta profesional, mucho menos un boxeador, con el orgullo que tienen, le da las gracias a su contrincante por dar tremendo combate y por la competencia que le dio en el ring. Rafael, sí, ¿sabes una cosa?
Sí, ¿no? Pero eso fue mutuo, quiero que sepa. Parte de esas declaraciones, si no las mismas, lo dijo Pacquiao cuando terminó la pelea, y Zugás le dio las gracias a Pacquiao por haberle dado la oportunidad de pelear con él, con siendo un boxeador tan grande y con tanta historia como él. Se portaron como dos caballeros. Creo que Pacquiao se retira porque dice que quiere ver jugar a su nieto, que juega en un equipo de béisbol Triple A de la Filipina. Los nietos de él ya son tan grandes, porque él tiene... está más cerca de los 50 que de los 40, tiene como 46 o 47 años. Y primero es una maravilla de espécimen humano este hombre que esté boxeando a estas alturas con una velocidad tremenda. Lo vimos en películas de los entrenamientos, ¿no? Todavía moviéndose a una velocidad tremenda. pero lo agarró el cubanito y no había forma ahí. Sí. Por cierto, Ugas perdió como 11 días nada más que le dijeron. Oye, tiene una pelea. En 11 días tiene una pelea con Manny Pacquiao. Eso es algo.
Correcto.
Mirá que no perdió la pelea.
¿Tú te acuerdas? Hace un par de años, cuando Manny Pacquiao contempló lanzarse para la presidencia de su país, las Filipinas.
Sí, claro. Porque sí. Es muy popular. Qué lástima que no se haya lanzado. Porque estoy casi seguro que hubiera ganado. Es un idioma popular y no tuvieran al presidente que tiene ahora. En realidad, correcto, que ha echado a Filipinas para atrás, se ha acercado, como diríamos, peligrosamente a China y le ha dado la espalda a Estados Unidos, que ha sido su aliado y su benefactor por siglos. Primero ellos, tú sabes que tuvieron 3 siglos y medio, igualito que los cubanos, siendo colonia española. Y la Filipina, junto con Puerto Rico, Guam, etcétera, pasó a Estados Unidos después de la guerra cubana-española, con la entrada tardía y oportunista de los Estados Unidos. Y pero entonces fue hasta el año 45 una colonia de Estados Unidos. Después se independizó, Estados Unidos le dio la independencia. Ellos hablan una jerga prácticamente entre 3 idiomas, el tagalog, que es el idioma de ellos allí tribal, el inglés y el español, ¿okay? Y el que le entiende un filipino le doy un premio.
Sí. Bueno, teniendo justamente que ver con el tema de Jordenis Ugas, hay un púgil cubano que se llama Daniel Matellón, que vive en Panamá, nació en La Habana. Vive en Panamá, tiene promedio perfecto de 12-0, con 2 empates, 6 knockouts a su favor. Este muchacho es peso ligero, 108 libras. Le dicen el verdugo. Y da la casualidad que nuestro socio, gran amigo y director de noticias y al mismo tiempo director del departamento del Internet, Iván López, viaja mucho a Panamá y logró entrevistar y conocer a Matellón personalmente y entrevistarlo. Y nos pasó una entrevista cortica de 45 segundos. Voy a unir 2 teléfonos y se las voy a poner. Yo creo que lo van a poder escucharla nítidamente. Así que si me permite, Juan Pendaz y Héctor Carrillo, oigan esto.
Buenas, Iván. Mira, a mí también no me sorprendió de la victoria. Yo sabía que Ugas tiene tremenda calidad de bolseo y media hora es desde que estaba en Cuba, ¿me entiendes? Para mí, bien merecida, tremenda pelea, tremendo orgullo para Cuba, para muchos atletas cubanos y también que no son cubanos también, ¿me entiendes? Por tanto lo que ha pasado Ugas en su carrera deportiva. Y creo que fue una buena decisión que tomaron los jueces. Yo la vi claramente que ganó. Y bien, bien merecido para mí.
Bueno, ya me dirán los muchachos si se escuchó bien. La definición de talento es hacer las cosas así a la carrera. Yo nunca he puesto un teléfono al lado del otro para mandar en vivo una grabación de esta manera en radio de onda corta. Así que, Juanito, ¿cómo se escuchó por ahí? Dime. ¿Sí? Se escuchó bien, muy bien. Muchísimas gracias porque... esto es un invento. A mí me la mandaron para que ustedes vean por WhatsApp. Y yo, como no estoy físicamente en el edificio, muy poca gente lo está, decidí unir un teléfono a otro y puse en el auricular la grabación. Y me alegra que Matellón se haya pronunciado de esta manera, porque ahora todos los púgiles cubanos, ¿okay?, están que no creen en nadie. Todos quieren ser campeones mundiales. Bienvenidos. Daniel Matellón tiene promedio de 12-0. Así que le faltan unos cuantos combates para retar a alguien a nivel de campeonato mundial. Damas y caballeros, y muchas gracias a Víctor Fabián González, que está ahora detrás de los controles. ¿Qué les parece si nos vamos a la tercera sección del día? La sección olímpica. Thank you. Bebol.
Muy bien. Aquí me inyectan del Comité Olímpico en muchas veces la cosa de la FIFA, ¿no? Y aquí yo tengo una nota que dice que Messi, Neymar y Salah no van a estar en la Copa de la FIFA, no, de los clasificatorios para la Copa de la FIFA. El miedo a la cuarentena del COVID, ¿ok? Los clubes líderes de Europa, incluyendo la de la Liga Premier de Inglaterra, van a tener que dejar, sacar unos cuantos o no dejar unos cuantos jugadores que vayan a estos precalificatorios, esto por el problema del COVID, ¿ok? Pero ahora en este momento, cuando uno nombra a Messi, lo ponen en cualquier cosa, hasta en el béisbol. Va una nota de béisbol y dice, oye, Messi y tal cosa. Okay. Y lo que llaman el maratón de Iron Man, o sea, hombre de hierro, de Hawái, de febrero 22, esto lo van a hacer en febrero 22, perdón, por el problema del COVID en Hawái, pero no necesariamente están proponiendo eso, porque ya está pospuesto, era en estos días, pero lo van a echar para allá. El Iron Man o el Hombre de Hierro son 100 kilómetros que tienen que ir esto como un maratón corriendo, pero 100 kilómetros, ¿no? No juego la cosa, ¿no? Así que la cosa la tengo por aquí. Esto, el primer atleta de los paralímpicos dio positivo en la Villa Paralímpica. O sea, ya viera la cuarentena, ¿no? Porque ya está metido en eso, ¿no? Esto, Nueva Zelanda no va a llegar a tiempo para la ceremonia de apertura, también debido al COVID. Todo lo que llega allá ahora es debido al COVID. El equipo paralímpico de Nueva Zelanda no podrá asistir hoy, eso fue, creo que es hoy, no sé si fue ayer, porque esto lo fechan hoy, pero el hoy de allá
es... Sí, bueno, allá es mañana.
Exactamente. Sí, exactamente. Así que uno siempre, por lo menos yo en el caso mío, me confundo lo mismo para antes para allá, ¿ok? Pepe, que tú que has viajado para Asia, hay que estar muy seguro de la fecha que tiene uno, porque pasa la línea internacional y un segundo más tarde está en otro día, ¿ok?
Correcto.
Y de acuerdo a cómo vaya, está en el día anterior o el día siguiente, ¿ok? La televisión, el radio y la cobertura en línea de los Paralímpicos de Tokio, se espera que rompan todos los récords en Europa de lo que es transmisión, ¿ok? Eso lo dijo la Unión de Transmisores de Europa, o sea que son televisión, radio y online, en línea. Así que todo supuestamente se va a romper, ¿ok? Esto... Y la Asociación Global de Deportes y Federaciones esto va a auspiciar los juegos que hacen ellos, que son unos juegos raros, van a ser rapidito, los juegos urbanos, los juegos de combate y los juegos de mente, creo o no lo creo.
Damas y caballeros, apunten ahí este domingo a 1:20 de la tarde, oyeron bien, 1:20 de la tarde, Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, los Gigantes de San Francisco contra los Bravos de Atlanta. ¿Por qué? Porque es el mejor partido de la jornada. Por eso les estamos brindando un partido entre los dos mejores equipos del viejo circuito. Cuando regresemos, todavía vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, fútbol, soccer y los Sultanes del Swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Les recuerdo una vez más, porque hasta hoy es oficial, el encuentro que vamos a brindarles a ustedes este domingo no va a ser el partido de la noche, sino que un encuentro que arranca a la 1:20 de la tarde entre los dos mejores equipos de la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco contra los Bravos de Atlanta. Yo sé que mucha gente prefiere los partidos por la noche porque la gente quiere ir a la playa, quiere ir a un picnic, quiere estar con la familia y luego quiere ir a la casa a escuchar pelota. Yo comprendo eso. Pero, damas y caballeros, no podemos dejar escapar la oportunidad de brindarles a ustedes el partido más importante de la jornada entre los dos mejores clubes de la liga. Así que recuerden, este domingo a la 1:20, los Gigantes contra los Bravos. Y hablando de los Gigantes, a propósito, ya están ganando. Ya están derrotando 3-0 a los Mets de Nueva York en el segundo inning, mientras que Texas le está cayendo a palos a los Indios de Cleveland, también 3-0. Me gustaría ir a ese marcador porque Adolis García ya tiene un hit en este partido, el right fielder de los Texas Rangers. Ibáñez, Andy Ibáñez, tercera base, también tiene un hit, así que los cubanos contribuyendo en solamente 3 entradas, los dos cubanos tienen un hit. Lowe impulsó 3 carreras con un jonrón, y García anotó carrera justamente con ese jonrón. Así que una vez más, Texas no tiene mucho, pero tiene 2 promesas cubanas que para la próxima temporada van a dar guerra en el béisbol de las grandes ligas. Ya Minnesota está derrotando a los Medias Rojas 1-0 tempranito en el segundo inning. Vamos a ver si hay más resultados parciales. Orioles y Angelinos empatados a 1 carrera por igual. Y los Medias Blancas de Chicago, José Abreu, oigan bien, José Abreu conectó su jonrón número 26. El muchacho de Cienfuegos lleva 95 carreras impulsadas, máximo remolcador del béisbol de las mayores. Y los Medias Blancas están derrotando 4-0 a los Azulejos de Toronto. Y en ese mismo jonrón anotaron carrera Luis Robert Moirán, Joan Moncada y José Abreu, los primeros 3 bateadores esta noche en la alineación de los Medias Blancas de Chicago son cubanos y los 3 ya han contribuido con hits, carreras y jonrones en lo que va este partido. Así que esos son los resultados parciales que tenemos hasta ahora. Vamos a ver cómo fue que los Gigantes anotaron 3 carreras. Yastrzemski conectó jonrón con hombre en base, su número 20 de la temporada. Así que los Gigantes están jugando muy, pero muy bien. Si yo fuera los Dodgers, estaría muy nervioso a estas alturas del juego. ¿Qué les parece si nos vamos rapidito a la sección del fútbol soccer?
¿Cómo? The name of the game.
¡Fútbol! 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 ¡Olé!
una semana clave en la Champions League. Los últimos 6 representantes están saliendo esta semana para la ronda de liguillas o la fase, la primera fase de la Champions League. Y ya se celebraron los playoffs, los últimos playoffs, y esta tarde 3 clubes clasificaron al exclusivo club de los 32 mejores de Europa. El Benfica de Portugal, el equipo de Rafael García Toledo, derrotó 2-1 con marcador agregado al ex campeón europeo PSV Eindhoven de Holanda, y el Benfica, también ex campeón europeo, a la Champions League con esta victoria. En realidad, el resultado hoy fue 0-0, pero había ganado el partido de ida 2-1. Mientras tanto, el Malmo de Suecia eliminó al campeón búlgaro Ludogorets 3-2 y también se coló el Malmo en la ronda de la Champions League. Y de forma espectacular, el Young Boys de Suiza venció 6-4 al Ferencváros de Hungría y logró colarse el Young Boys a la Champions League. Mañana van a clasificar los últimos 3 equipos, okay, a la ronda preliminar de la Champions League. Mañana el Salzburgo de Austria contra el Brøndby de Dinamarca. Hoy por hoy el Salzburgo está ganando 2-1. Vamos a ver si logran clasificar de una vez por todas. El Dinamo Zagreb de Croacia juega contra el Sheriff de Moldavia. El Sheriff ganó 3-0 en el partido de ida. O sea que el Dinamo tiene que anotar 4 goles mañana. Y el último partido, el Shakhtar Donetsk de Ucrania juega contra el Mónaco de Francia. Uno de ellos dos va a clasificar, el otro va a resultar eliminado. Hoy por hoy el Shakhtar Donetsk con ventaja de 1-0 conseguido en el partido de ida. ¿Qué importante es? ¿Cuál es la diferencia, se pregunta la gente, entre ganar mañana o perder mañana? Bueno, por lo menos 16 millones de euros. ¿Oyeron bien? ¿Okay? El equipo, los 3 equipos que ganaron hoy y los 3 que van a ganar mañana, porque alguien tiene que ganar, se van a embolsar 16 millones de euros por clasificar a la ronda de liguillas de la Champions League. Esa es la diferencia. Eso es lo que paga la Champions League por jugar en la primera ronda tras estos playoffs preliminares de clasificación. Así que ya mañana vamos a saber y vamos a tener el panorama completo de los 32 clubes que van a estar en la Champions League para la campaña que comienza en septiembre. Tenemos 2 partidos en septiembre en la ronda preliminar de la Champions, la ronda de liguillas, la fase de grupos, por decirlo así. Mucha gente, yo sé que mucha gente piensa que la Champions League no se pone interesante hasta los octavos de final, y cuidado, porque pueden ser cuartos de final, pero de cualquier manera da mucho de qué hablar, y ya en septiembre arranca la Liga Europea de Campeones. ¿Qué les parece si nos vamos a la última sección del día, que es justamente la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Oigan la guitarra. Muchas gracias, Víctor. Bueno, queríamos felicitar a Mark Knopfler, que cumplió años la semana pasada, el guitarrista y cantautor de esta canción de Dire Straits, Los Sultanes del Swing. Muchas gracias por prestarnos ese tema tan querido en Cuba. Y, damas y caballeros, esta noche vamos a establecer contacto desde el Vedao con Omar Tigres durante el partido que narré el domingo para ustedes con mucho gusto. Mencioné en varias ocasiones que Miguel Cabrera se convirtió en el primer toletero venezolano en alcanzar la mágica cifra de los 500 jonrones en su carrera profesional en el béisbol de las Grandes Ligas. Solamente han habido 28 peloteros en total, uno de ellos es venezolano, Y aquí tenemos, damas y caballeros, a Omar Tigres para hablar de eso y mucho más. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, un abrazo. Me alegro que hayas regresado al programa. Un abrazo para Rafael, para Juan Pendada, para Carrillo, para la Peña de Césped, todos los amigos que tengo por allá, por aquí, Jesús en La Habana, los muchachos de Villa Clara, Michelle y Ale, en fin, para todos los que me conocen y todos los que somos muy amantes del béisbol y de todos los deportes. Sí, estoy muy contento con lo que realizó Miguel Cabrera. Venía hace ya un tiempecito buscando ese jonrón 500. Ya lo logró. A partir de ahora yo pienso que las cosas sean un poco más fácil para él porque ya no tiene esa presión. Está cerca de algunos otros jugadores para poder él seguir bajando esa numeración de esos 28 hombres que tienen 500 o más jonrones. Entonces, bueno, sí, muy contento, muy contento. Yo creo que se lo merece. Él ha sido un atleta grande, tanto con los Marlins que como los Tigers, y aunque no ha ganado una serie mundial con los Tigers, al menos fue a una y hicieron lo posible. No siempre se puede ganar. Y bueno, yo creo que Cabrera ya va a ser miembro del Salón de la Fama en cuanto se retire y pasen los 5 años, de eso no tengo duda.
Correcto. Le dieron una ovación en Toronto, Canadá, donde conectó el jonrón número 500, como si hubiera sido un miembro de los Azulejos de Toronto. Y él muy agradecido. Ya él estaba en el dugout siendo felicitado por todos sus compañeros. Cuando él escuchó los aplausos del público canadiense, él salió del dugout, se quitó el casco y muy agradecido con la ovación del público de Toronto. Es muy bonito ver eso hoy en día en la pelota. Por ejemplo, cuando Big Papi se retiró en el Yankee Stadium, le dieron una ovación también, ¿ok? Y nadie en este mundo ha maltratado más a los Yankees que Big Papi, ¿okay? David Ortiz.
Sí, sí, ciertamente. Yo estuve mirando que había muchos fanáticos de Detroit que cruzaron la frontera, estuvieron allá en el parque apoyando a Miguel Cabrera. Había muchos fans con el uniforme de los Tigres. Y efectivamente, el público en Toronto se quedó maravillado. Fue muy emocionante. Yo traté de destacar todos los videos posibles que montaron en la página de los Tigres, de su historia, de toda su trayectoria. Muy bonito, ¿verdad?
Una cosa ha sido bonita. Uno de los mejores bateadores de la época.
Efectivamente.
Así que, yo te lo dije el otro día, cuando estaba empezando a ligarme el Pujol ya estaba un poquitico más tiempo que él. Yo hice un programa en Deportes y Más que se llama Albert y Miguel. Y yo creo que ahí no me equivoqué mucho, que yo dije, en aquella etapa los dos batean a jovencitos con algo que van a llegar al Salón de la Fama, y los dos van para allá, eso no hay duda.
Ciertamente, Rafael, sí. Usted es siempre muy visionario. Sí. No, verdaderamente, ahora lo que viene es lo siguiente. Bueno, ya Cabrera cumplió su sueño de llegar a los 500. El próximo más cercano es Nelson Cruz. Tiene 41 años, pero está como el vino. Es decir, cada día tiene más calidad. Tiene en estos momentos 443 jonrones. ¿Ustedes piensan que puede llegar a los 500? A pesar de tener 41.
Tiene que estar 2 años por lo menos y batear bien. Que es un poquitico duro los 2 años. Por cierto, Cabrera, el próximo que está delante de él es Eddie Murray con 504. Sí. Eso lo va a pasar. También va a pasar a Gary Sheffield, que tiene 509.
Exacto.
Matt Ott,
sí,
se ve grandísimo. Tiene 511. 512 tiene Eddie Matthews, uno de mis jugadores favoritos. La tercera base de los Bravos. Exacto. En esa época era de Milwaukee. Frank Thomas tiene 521. Y ahí
se Iván, que tiene 512. También.
Sí, bueno, tiene Eddie Bank, tiene...
Sí, después de Matthews.
Claro, porque está empatado con Eddie Murray.
Exacto, exacto.
¿Sí? Yo veo que ya al que le llega un poco lejos son Frank Thomas, Willie McCovey, que tiene los dos 521, también 521. Sí. Tiene Ty Williams, lo que
también,
pasa.
También.
El que cruzaba a Ty Williams ya, no solo la cantidad de jonrones, es lo que eso significa. De ahí para arriba todos son bestias. Sí, Fox, como decía el Guajiro, otra cosa. Mickey Invante, David Ortiz, que tiene 541, señores. Mike Smith, ¿qué más? Manny Ramírez, bueno, este bateaba.
Ya sabemos por qué.
Jimmy Jackson tiene 563, sí, ese no lo cuento. Rafael Palmeiro tiene 569, y ese es uno de los pocos jugadores que tiene eso, 3.000 hits, ha empujado X número de carreras. Creo que hay 3 o 4 en con los números de esas 3 o 4 columnas que tiene Rafael Palmeiro. Bueno, si los demás ya
ahora, ahora que los tengo a los dos en línea, quería decir, antes de que se me olvide, porque también está Héctor Carrillo escuchando, recibí la orden esta tarde de grabar un programa especial para el próximo día feriado aquí en este país, que es justamente el primer lunes en septiembre, que se llama el Día del Trabajo. Aquí no es el primero de mayo, es en septiembre. Bueno, a mí se me había ocurrido, y yo lo hablé con Carrillo, además le dejé un recado muy detallado hoy, que Omar Tigres, Rafael García Toledo, Michel Fleites y este servidor, entre los cuatro, íbamos a hacer, cuando todo el mundo pueda, por supuesto, un programa especial de 54 minutos sobre cómo se desarrollan las fincas, el talento, los equipos del béisbol de las grandes ligas y la diferencia entre comprar peloteros establecidos, como por ejemplo Miguel Cabrera y Albertico Pujols, o con muchísimo menos dinero, abrir 2, 3 fincas por todo el país y desarrollar talento. Yo creo que Omar Tigres, Michel Fleites, Rafael, ustedes los tres se pueden desarrollar muy bien en este tema, desenvolver muy bien, y podemos brindarle al pueblo de Cuba un programa especial de 54, 55 minutos hablando de este tema. Claro. ¿Qué piensan ustedes?
Y ahora hay muchas divisiones, vamos a llamarle de eso, porque no solo son las fincas que tienen en el campo, que llegan al campo de entrenamiento, sino las academias en otros países, que eso no existía antes, sí. Eso es una cosa bastante nueva, ¿sabes?
Sí, perfectamente, Pepe.
Como aunque por razones políticas, dime, Omar.
No, te decía que conmigo puedes contar, yo me encanta toda esta cuestión de las fincas y el desarrollo de los jugadores, sí. Porque es que ahí es donde salen los peloteros jóvenes que cuestan menos cuando empiezan, los tienes bajo tu poder una serie de 5 temporadas, hasta que ya empieza cinco el proceso, años, sí. ¿Entiendes? De la agencia libre y toda esta historia, y no me recuerdo el otro que...
Correcto.
El tratado salarial.
También podemos explicar que por razones políticas, la mayoría de los clubes del béisbol de las grandes ligas han tenido que cerrar, ¿okay? Las academias que tenían en Venezuela y transferirlas a República Dominicana o a Panamá o a otros países, porque simplemente los norteamericanos no se sentían bienvenidos en Venezuela. Y casi todo el mundo, es más, no se me ocurre en este momento, Rafael, ¿queda alguna academia de algún club de grandes ligas en Venezuela?
No creo.
Yo tampoco.
Hay dos países, uno que la suspendieron, como se lo llevaron de allí como Venezuela. Otro que nunca han podido hacer, uno de los pioneros en el mundo del béisbol, que es Cuba, nunca se pudo hacer una academia allí. No llegó a esa edad el béisbol cubano, porque simplemente lo troncharon en el 60 y no hay relaciones con los clubes de grandes ligas.
Yo recuerdo que en el año 2013, cuando los Tigres fueron a discutir los playoffs con los Medias Rojas de Boston, todavía el dueño de Detroit vivía, estaba vivo. Y Detroit todavía tenía la academia en Venezuela. Era de las muy poquitas que quedaban. Creo que si acaso quedaban 2 o 3 academias de los clubes de grandes ligas. Me imagino que ya en estos momentos no sea así. No tengo esa información. Pero hasta hace muy poco tiempo todavía Detroit era uno de los pocos equipos que mantenía la academia en Venezuela.
Sí. Ahora, ustedes se imaginan la tristeza que nosotros como estudiantes de la pelota, en saber que dos de los países del mundo que más talento podrían dar, okay, Cuba y Venezuela, los dos por razones políticas, no le dan la bienvenida a las academias y a las fincas del béisbol de las grandes ligas en su país.
Y no solo eso, Pepe, no hay las condiciones, okay, sociales. y vamos a decir de estructura para tener esa academia ahí. Simplemente en Venezuela no funciona nada para los venezolanos, que va a funcionar por una academia. Y en Cuba no, como el tigre en línea, no hay que explicar nada, ¿no? Así que...
No, es cierto, es cierto. El problema está que en países donde hay tanta situación económica, donde las personas están pensando en cómo buscar la comida el día a día, ¿cómo va a haber una academia donde tú puedas llevar a un muchacho? ¿Con qué dinero tú le vas a poder financiar que ese muchacho esté bien atendido y todo? Bueno, sí, los equipos lo pueden hacer, pero su nivel de vida cuando regresa a su casa... la mayoría de los muchachos, por ejemplo, yo me fijé en la pelea del boxeador cubano. Yo me imagino ese muchacho cuando estaba en Santiago de Cuba, que era un jovencito. Me lo imagino sí. Pasando mil necesidades para llegar a lo que es hoy en día.
Bueno, yo te digo una cosa: mucha gente a lo mejor se pregunta cómo hacen en República Dominicana para montar academias. Todo el mundo sabe que todos los clubes de grandes ligas tienen, por supuesto, fincas, academias, como le quieran decir, en República Dominicana, y ellos inclusive tienen sus propios generadores, ¿ok?, para producir energía eléctrica, y tienen, no son de lujo, pero tienen sus cuarticos donde los peloteros van, muestran su talento, a lo mejor pasan una semana, dos semanas ahí con el club, y todo va, por supuesto, costeado por el equipo de grandes ligas.
Sí, tiene más que eso, Pepe. Es una cosa integral porque muchos de esos muchachos son muchachos sin educación, que no han tenido los medios económicos para ir al colegio, jovencitos, tienen que empezar a trabajar para ayudar a la familia. Y entonces ellos le dan, un dinerito para que funcione, puedan llevar a la casa. Sin que eso lo haga profesionales ni nada, ¿no? Le dan clases de inglés. Fíjate que los muchachos dominicanos que llegan aquí hablan inglés todos, algunos mejor que otros, ¿no? Porque también hay gente que tiene facilidades para idiomas, otras que no las tenemos, así que ¿y ustedes creen que si eso que no es así? Yo me pasé un tiempo en los Emiratos y tenía un profesor de árabe que estaba conmigo el día entero. Yo me levantaba, el tipo me estaba esperando, iba en el carro conmigo para todas partes, todo lo que hiciera yo, el individuo. Almorzábamos juntos para que él me enseñara las cosas y yo aprendí hasta a negociar un poquito porque sabía los números y entendía con las cosas. Bueno, yo creo que a los 3 meses, ¿no?, de la última vez que fui allí, ya no sabía árabe. En este momento, no sé nada. Porque simplemente lo poco que aprendí se me borró. Okay.
Correcto. Omar, perdón, esta noche tus Tigres comienzan una serie contra los Cardenales. Maíz está lanzando con promedio de 6-6 para los Tigres. ¿Qué esperas tú contra los Cardenales comenzando esta noche?
Bueno, Maíz es una gran promesa. Y no ha ganado más juegos porque los tiene limitados a solo 4 entradas de actuación. Pero va contra Flaherty, que es un tremendo lanzador que tiene 9-1 por los Cardenales de San Luis. Está bastante difícil la situación hoy para los Tigres, pero bueno, ambos lanzadores tienen calidad. Veremos qué pasa, si el Tigre mata al pajarito o si el pajarito le saca los ojos al Tigre. Alguien se lo va a dar. No cabe duda de eso. Por otro lado, Pepe, te voy a aclarar una cosita que dijiste que el programa estabas interesado en saber. El pitching coach de los Rojos de Cincinnati se llama Derek Johnson. Es un americano y ha hecho un muy buen papel con ese equipo.
Ah, sí. No, me le quito el sombrero a Derek Johnson. Muy, muy bien. Guajiro Peña lo debe de conocer porque tú sabes, cuando nosotros íbamos a los partidos de los Marlins, todos los pitching coaches del equipo opuesto conocían a Guajiro Peña.
Sí,
claro. Porque le había dado una guerra todo tremendo, ¿sabes?
Imagínate, Pepe, que hoy falleció el baterista de los Rolling Stones, que tiene casi la edad, el guajiro más viejo que...
Exactamente.
Que los Rolling Stones han cogido carretera.
Sí.
80 sí, años tenía, mientras que el Guajiro Peña va por 88.
Ah, ¿viste?
Sí, pero además debe haber consumido media tonelada de droga. Y eso me refiero al mes. Era famoso por eso.
Y aunque no, dice Rafael, dicen que del cuarteto él era el más, vaya, el más educado.
El más sano.
No, no, era educado. El problema es que estaba siempre... lo conocían por eso.
Sí, sí, Dolorito, increíble.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Sí. O sea, Omar Tigres, perdón, que este tiempo es para ti. Tú eres nuestro invitado de honor esta noche.
Gracias. Bueno, a ver, con respecto a la serie con los Rojos de Cincinnati, con los Cardenales de San Luis, son dos partidos. Los Tigres tuvieron un buen papel el fin de semana en Toronto, donde es difícil, ese equipo tiene buenos bateadores, impresiona mucho Bob Pichet, el hijo de Dante Pichet, es un buen pelotero. El equipo de Toronto me parece que en un futuro, si ellos refuerzan el picheo, tienen un equipo bastante bueno. Pueden entrar en la pelea de esa división que está muy fuerte. Solo los Orioles de Baltimore los únicos que están en una situación precaria. Y creo que Detroit el próximo año, logrando conseguir agentes libres, más muchachos de la finca que están muy bien, sobre todo estos que subieron a Triple A hace poco, yo creo que los Tigres pueden darle batalla a los Medias Blancas de Chicago, que todavía no es un gran, a pesar de que tienen mucho talento, todavía no creo que sean capaces de derrotar a los Yankees y a Tampa en los playoffs. No me parece a mí.
Correcto. Bueno, yo sé que el Cepillo Carrillo está de vacaciones comenzando el próximo lunes. Yo sé que Rafael no está mañana, tiene el día libre. Pero si un día de esto nos podemos juntar los cuatro y grabar un programa especial sobre cómo funciona esto de las fincas, de las academias y todo esto, y por qué hay más clubes que no invierten en esto. No sé si podríamos fijar una fecha, quizás el jueves. No sé si les conviene después de Alduro. No sé si le conviene a Carrillo para que después de todo él es el productor y él tiene que editar el programa. Pero yo creo que lo he querido hacer desde hace un par de meses. Y yo creo que esta es la mejor oportunidad para explicarle a la gente por qué los Tampa Bay Rays, por qué Cincinnati, por qué los Atléticos de Oakland logran desarrollar tanto talento. Y bueno, primero porque son mercados pequeños y no pueden comprar peloteros multimillonarios todos los días,
que lo
pueden
hacer los Yankees. Lo que hacen eso lo hacen muy bien. Otro equipo, como hemos hablado, pudieran hacer eso.
Muy bien, Carrillo. Tú vas a coordinar con Omar Tigres y con Michelle Fleites, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
No, tiene que ser antes de que te vaya, Carrillo. Muchas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros. Damas y caballeros, yo estaré de vuelta a las 10:25 con un resumen completo, hasta esa hora, por supuesto, del béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden, el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.